Sin duda, gracias al trabajo en equipo se consigue llegar a unas mejores ideas, decisiones y soluciones. Intecora, como especialistas en mobiliario e interiorismo comercial y Customizarte, especialistas en interiorismo y decoración residencial, forma parte de Vector Pro, un espacio multidisciplinar que une a un equipo de profesionales dedicados al diseño y ejecución de proyectos. Como no podemos estar quietos, las ganas de mejorar y compartir todos nuestros conocimientos, hemos creado una nueva sección en nuestra web vectorpro.es, llamada Decoacción. En ella podrás informarte de todas las tendencias de interiorismo. Encontrarás consejos muy prácticos tanto de viviendas como de negocios. Además, podrás ver cómo unimos diferentes materiales para crear ambientes únicos y actuales. Te animamos que participes en esta nueva sección, donde todas vuestras preguntas y sugerencias serán bienvenidas y estudiadas por este gran equipo de trabajo.
Hola a todos. Hoy empezamos con nuestro segundo podcast y vamos a hablar sobre por qué elegir un interiorista. Hablaremos un poco sobre las ventajas, ¿no?, de elegir un interiorista y un poco acabar con el estigma ese que se tiene de que contratarnos siempre conlleva un precio caro, que no siempre tiene que ver con eso. Entonces, pues hoy estoy acompañada por Pedro, que como muchos ya saben es el gerente de Intecora, y por Gema, nuestra compañera de interiorismo residencial en Customizarte. Bueno, Pedro, ¿tú por qué crees que se debería contratar un interiorista en alguna obra o reforma?
Hombre, sobre todo porque es un profesional dedicado exclusivamente a ese tipo de trabajo. O sea, maneja perfectamente los materiales, maneja perfectamente los espacios, el presupuesto, sabes dónde buscar los equipos y materiales, bueno, un poco todo lo que tiene que ver con ese tipo, es una persona preparada para eso. Entonces, el tiempo que invierte en ese trabajo siempre va a ser menor que el que invertiría el cliente sin experiencia en el mismo trabajo.
Yo creo que también es lo que estábamos hablando, ¿no? El optimizar los gastos. Tú tienes ya la experiencia de reformas anteriores y de otro tipo de obras, ¿no? Entonces, poder optimizar los gastos, controlar el presupuesto del cliente. Eso muchas veces el cliente no lo llega a controlar 100% porque no ha vivido todo el proceso de una reforma. Por eso mucha gente cuando se mete a hacer reformas dice, jolín, es que me ha costado casi un 10% más del presupuesto inicial. Porque claro, él no prevé todas las incidencias que te puedes ir encontrando a lo largo de una reforma. Un interiorista ya tiene ese bagaje, sabe perfectamente, siempre hay sorpresas en las obras, ¿no? Pero sabe perfectamente cómo se está gestionando una reforma y sabes que muchas de las cosas que no se prevén en un principio, que en un principio no se suelen presupuestar, tú ya tienes ese control. Con lo cual, el que tú le puedas ir cogido de la mano con el cliente, gestionándole y planificándole cada proceso de la reforma, aparte que es mucho mejor para él, a la larga economiza mucho más ese presupuesto.
Sí.
También es verdad que es darle la oportunidad al cliente de poder ver su reforma con anterioridad de cómo va a terminar a través de las tipografías. Eso también le da una cierta tranquilidad al cliente de realmente me gusta de esta manera. O sea, podemos hacer todos los cambios que queramos antes de hacer una reforma. Con lo cual, el poder trabajar, yo prefiero mover una pared en un ordenador que una vez que ya está hecha la pared, es decir, se nos queda un espacio excesivamente pequeño o no pensaba que esto iba a poder quedar así. Entonces, el poder presentarles un proyecto con anterioridad nos hace luego prever muchas modificaciones que te vas a ir encontrando a lo largo de la reforma. Sí. Simplemente un cambio de enchufe, porque hemos puesto aquí el enchufe y estamos viendo que justo donde está el enchufe va la pieza del sillón, por ejemplo. Y con 10 o 20 centímetros tenemos que estar haciendo rectificaciones, que todo eso se ha previsto una buena planificación anterior.
Al final está claro que es como te acabas de decir, ¿no? También esa gestión, no todo el mundo está preparado para afrontarla. Es decir, si yo quiero cambiar una toma eléctrica, no siempre voy a saber cómo cambiarla yo, si soy un particular. Hombre, a lo mejor tienes pues un marido o un primo que lo sabe hacer, ¿no? Pero no siempre tenemos el control de todo lo que ocurre en obras. Por lo tanto, tener un profesional ahí que afronta esos problemas y te da una solución, muchas de las veces hasta te ofrece una persona que te lo puede hacer a un precio, pues a un precio competitivo, por así decirlo, un precio que ahora mismo se encuentra en la calle, ¿no? Realmente también es una ventaja, porque te ahorras muchísimas gestiones particulares en tu tiempo libre y que, como yo digo, que si las sabes gestionar, pues genial, pero muchas de las veces ni siquiera sabes gestionar ese tipo de cosas porque nunca te ha ocurrido que mientras estás atornillando una pared se te rompa, se te haga una vía, ¿no?, de agua y se te fugue la tubería, ¿no? Pues al final, pues es una persona que se encarga de ese tipo de cosas y que normalmente si está acostumbrada a trabajar en el sector, no, o sea, no te va a ocurrir eso en la obra porque ya él lo tiene, premeditado desde antes, ¿no? Ya dice, aquí vamos a ver si hay tomas de agua, si no hay tomas de agua y demás. Entonces creo que es importante pues que el interiorista se valore no solamente por el presupuesto que da, sino también por lo que hace.
No, claro, o sea, es que precisamente eso es lo que hace, porque al final la gestión de la reforma es complicada. O sea, si no todo el mundo sabría llevar cualquier reforma, pero está la subsidiaria del proveedor que contrata, que puede colocarte más cosas, o sea, te recomienda más cosas de las que necesitas, muchas veces, porque también tiene que vender, es lógico y tal, y tú filtrar esa información es lo que hace también un interiorista. Es decir, esto no hace falta bajo ningún concepto. O prefiero esto, que me va a resultar más económico o más caro, pero porque es más útil. Entonces, esas cosas que son lo que al final aumenta el presupuesto al final de una obra, el controlarlas también y no salirte de un guión, del guión establecido, de si hemos calculado este coste en estos porcentajes y tal, si no lo necesito, no lo necesito. Y si después el cliente aún así lo quiere, pues ya es una decisión particular propia, ¿no? Pero tú me contratas para que eso no se vaya de madre, como se suele decir, y nosotros lo que hacemos es que no se vaya de madre, a no ser que haya un requisito necesario o un imprevisto que no hemos podido ver, lo típico, que rompe la pared y te encuentras que dentro hay que pasa justo por donde vas a pasar la tubería de agua, hay un tubo y ahora tienes que hacer un recrecido, lo que sea, son cosas que no se pueden ver porque están dentro de la pared. Entonces, pero eso quitando esos imprevistos, el control económico de la obra es una de las cosas más exitosas de un interiorista. O sea, no tanto el diseño, que el diseño también, porque el diseño al final es experiencia. El control de obra es experiencia, todo es experiencia. Y al final, cuando uno controla el interiorista, en mi opinión, lo que se contrata es experiencia. En eso,
sí. Sí, y no solamente experiencia en lo que es la propia reforma, es que es lo que has dicho tú ahora mismo. O sea, no solamente es el diseño, pero vas cogiendo mucho, vas uniendo lo que es el proyecto de obra en sí, unificándolo ya al diseño. Por ejemplo, vosotros, en Indecora, sois especialistas en locales comerciales. O sea, yo si quiero abrir un local comercial, ¿quién mejor que me pueda informar y qué tipo de local comercial es el que más se adapta a las necesidades que yo quiero en función del sector al que voy a trabajar? O en mi caso, en el tema residencial. O sea, no es lo mismo hacer una decoración o un diseño o un proyecto para una familia numerosa que para un matrimonio que no tiene hijos, que para un chico joven que es un apartamento. Entonces tienes que estudiar mucho cada uno de los clientes y ya puedes ir adaptando esa reforma al estilo que le quieres dar, incluso, o sea, el estilo que le quieres dar finalmente cuando se ha terminado la reforma, no solamente la reforma.
El uso que va a tener, la frecuencia en las cosas, ¿no? Porque no hay una familia numerosa que va a utilizar, abriendo y cerrando las puertas, va a abrirse el triple que una familia de menos hijos, ¿no? Y al final, pues bien, ¿sabes? Por lo tanto, un interés te dice, pues no te recomiendo que pongas un tirador la casa. O sea, te digo que pongas un tirador de tal, porque no, o sea, pero el desgaste va a ser 3 veces más grande y probablemente en 4 años lo tengas como una persona que lo tiene en 15, simplemente porque lo estás utilizando, lo estás pasando de su uso, ¿no? Eso es experiencia al fin y al cabo también.
O simplemente tapicería del propio sofá, o sea, si tienes niños pequeños, si tienes mascota, pues si tienes mascota, incluso mascota con pelo largo o pelo corto, parece que no, pero luego los estilos pueden variar un montón, cosas que a los clientes normalmente se le pueden escapar, a un interiorista que tiene la experiencia.
Ya lo ha vivido, exacto. Ya lo ha vivido.
Y controla todos esos materiales para adaptarlo lo máximo posible a la funcionalidad que se vaya a hacer, tanto por comercial como por una residencia.
Yo, esa parte del asesoramiento, ¿no?, que al final es lo que básicamente nos puede calificar de otra persona que se dedique a lo mismo, ¿no? Es decir, o a una profesión muy parecida, está un poco la diferencia en el asesoramiento que tú le puedes dar al cliente, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas de humedad, una persona que, pues mira, me gusta este tipo de panel para colocarlo en un paramento de mi vivienda, por ejemplo. Pero claro, no termino de verle un poco lo que me cuesta el panel, ¿no? Con respecto a la zona en la que lo quiero colocar. Bueno, a lo mejor ese no es el panel que tienes que colocar ahí, ¿no? Sino que deberías de buscar otro tipo de panel que te solucione el problema. Mismo con paneles acústicos, con, ¿sabes? Cuando tenemos problemas de eco, de ruido, ¿no? En los locales comerciales, por ejemplo. Pues al final, ese tipo de asesoramiento, el cliente ni siquiera sabe que lo necesita. Entonces, está el contratar a un profesional como mínimo para que te asesore, es algo súper importante, porque al final tú no cuentas con muchas de las cosas que él te va a decir. A veces acostumbrado un poco a no sé cómo llamarlo, franquicias o grandes comercios o grandes superficies que se dedican al interiorismo, ¿no? Y la decoración y demás, creemos que todo está a nuestro alcance, pero no todo está a nuestro alcance.
Eso que se entiende, yo creo que el mercado se entiende, ¿no? Al interiorista como alguien que solo mira la estética, ¿no? La estética de las cosas y tal. Y bueno, es cierto que un interiorista, la parte importante es esa, ¿no? Porque al final la armonía de las cosas en el espacio tiene el control de ello, ¿no? Y tal. Pero a ver, al fin y al cabo hay interioristas como toda la vida, hay mecánicos buenos, mecánicos malos, hay todo ese tipo, pero bueno, un interiorista que sea más o menos experimentado y serio, o sea, busca resolución, como dice Pino, a los problemas de humedades, a las saquetas, antes de poner un panelado que vale 180 euros el metro, ¿no? O que vale 30 euros el metro, da igual, se va a echar a perder. Entonces, invierte lo primero en la base, entonces esa base también se vigila. Y como digo, de todo hay en el mercado, pero generalmente quien tiene cierta calidad, quien tiene tal, vigila aspectos tan básicos como eso, tiene mucha experiencia en construcción, en la gestión de equipos y bueno, eso al final es una ventaja que muchas veces ni siquiera le importa, porque al final tenemos los interiores que de alguna manera reflejar en un importe toda esa experiencia, ¿no?
Y
siempre lo reflejamos más o menos en las horas de trabajo que le dedicamos, pero nunca se reflejan, por ejemplo, las horas que vas a Cosentino, a ver las primeras, no vas a ver a tal sitio, a 18 presentaciones, o sea, a formarte día a día, porque al final es eso, formarse día a día en tu trabajo, y que en muchos trabajos no se forma la gente día a día, nosotros nos formamos día a día para ser mejores y para, o sea, vigilar la tendencia y aplicación de los materiales, y eso es que en un presupuesto ni siquiera se valora, no sé, es como... ciertamente de todo hay en el mercado, como hablamos, pero generalmente la mayoría de los interioristas hasta es un importe bastante ridículo. A mí me gustaría que la gente vamos a comparar con un chapista, ¿no? Cuando se te rompe el coche, desgraciadamente tienes que llevar un chapista y a lo mejor te cobra una factura de 3.000 euros, que es por su trabajo, de tal, 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 y todo el mundo dice, joder, que me arreglan todo el coche, ¿no? Pero sin embargo, nosotros te acabamos de arreglar toda la casa con una solución estética, pues, menos que eso muchas veces. O sea, que se tarifica la hora tal vez menos que un chapista. Y si me lo aprecia el chapista, por supuesto, y realmente es trabajo operativo solo en eso, sin contar que yo estoy invirtiendo dinero en ser mejor.
Yo creo que deberíamos empezar ya a que la gente se dé cuenta que contratar a un interiorista no es un artículo de lujo, ni muchísimo menos, sino al contrario, o sea, al cabo del tiempo, cuando tú has hecho una buena obra, lo que estábamos diciendo, cuando tú haces un buen trabajo, vas a amortizar ese trabajo que ha hecho el interiorista al cabo del tiempo.
Bueno, solo hay
que... Simplemente, con que se haya hecho lo del tema, por ejemplo, de las humedades, que tú ya todo eso lo has previsto, eso implica al cliente en que dentro de 5 o 10 años tenga que volver a hacer una reforma sobre esa pared. Porque el interiorista ya lo ha visto, con lo cual, es un absurdo pensar que contratar a un interiorista, lo he dicho antes, es un artículo de lujo, porque creo... estoy totalmente convencida que terminas amortizando,
bueno,
todo está más adaptado.
¿Te acuerdas el otro día de Gema en una operación que hicimos, ¿no? Y pues, de un piso que se iba a reformar y hablando con los clientes, no sé si te acuerdas que el cliente decía, no, tal, esto tal, porque yo quiero una pieza, no sé qué tal, y esto lo quiero todo entero, lo quiero todo entero y tal, y no sé qué tal, igual. Y no sé si te acuerdas que tú le dijiste, oye, pero has tenido en cuenta que esto no cabe por el ascensor. Y tuvimos que partirlo en 3 piezas. Y claro, ya el cliente se frustra, lógicamente, porque tenía su idea y tal. Pero es que hay cosas que son inoperativas total. pues hacía un quinto, sí, un quinto. Y iba a decir sin ascensor, que no sé si es peor, pero él era un quinto con ascensor. Claro, el ascensor era para dos plazas, para dos personas, o para cuatro personas, como si hubiera dicho chiquitito y tal. Y es que no cabía el mueble con el ascensor.
Ni hacia el giro de la escalera.
Ni hacia el giro de la escalera, que suponiendo que lo decía, también después hay que pagar cuatro personas subiéndose por la escalera para arriba y para arriba. Al final es más fácil a la hora de diseñar el mueble, ¿no? Pues partirlo en tres piezas y tal. Y todas esas variantes las tiene en cuenta el interiorista. Nadie se acuerda del ascensor. Es que yo tengo un amigo que siempre dice que los clientes cuando van a comprar su ropa siempre compran huevos porque abren la puerta de la nevera y los huevos quedan a la derecha y ya le da por ver. Pues esto es lo mismo. Nadie sabe cuando va a hacer una reforma, nadie se acuerda que el ascensor tiene unas medidas y es el habitáculo donde sube todo. Y pues bueno, eso es experiencia. Eso es entrar y entrar con un manual en la cabeza y decir, oye, estoy en un piso. Ascensor, la puerta de entrada, ¿cuánto mide? No sé qué, ¿cabe o no cabe? ¿En cuántas piezas lo tengo que partir? Que el montaje no se puede ir a tres días porque ya sería caro, bueno, la constitución del mueble, la construcción de lo que vayamos a comprar, tiene que ser operativo a la hora de montarlo también. Y bueno, eso al final son, es como un montón de temas, porque si nos ponemos a ver, es controlar partes a lo mejor de la arquitectura, parte de, sin ser arquitecto, controlar parte de la arquitectura, sin ser ingeniero, controlar parte de ingeniería técnica en la fabricación de muebles, sí. Si es deportista, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final es eso, porque un montón de experiencias, ¿no? Y así anécdotas como esas, ¿no? Te puedes encontrar cada día, ¿no? Sí. Y que las evita precisamente en la figura del interiorista, porque muchas veces el profesional que va ahí a instalarlo, muchas veces no cae en eso. Porque también la figura que antes se utilizaba mucho, ¿no? Que era coger un contratista para todo esto, ¿no? Sin tener la figura de interiorista. El contratista decía, después lo cambié por el ascensor, porque el hombre no ha caído en el detalle ese, porque no se dedica exclusivamente a controlar esos parámetros, ¿no? Sino los de la obra, que siempre son piezas más pequeñas. Entonces, bueno, pues al final, yo pienso que eso es vital, ¿no? O sea, creo que al final es un profesional detrás de las máximas, pero también de las nimiedades de las obras, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que vuelvo a la parte esa del asesoramiento al final. Como estamos acostumbrados también a estar asesorando continuamente a los clientes distintos tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, Gemma en la parte residencial, al final ella está acostumbrada a estar siempre en ese entorno, ¿no? De trabajo en el que, oye, hoy me he equivocado en esto, en esta obra en concreto, ya sé que mañana probablemente lo voy a tener en cuenta, porque sé que, y espero no volver a equivocarme, ¿no? Y que me vuelva a ocurrir lo mismo, porque conlleva más costes al final, ¿no? Un poco también la frustración del cliente en ese momento y bueno, ya intentamos.
Sí, que muchas veces no son errores, es decir, pues me he equivocado todos.
No, claro.
Nimiedades que mucha gente, la gente no se da cuenta y que tú dices, coño, esto lo puedo utilizar como algo genérico y apuntármelo y cada vez que voy lo tengo en cuenta.
Claro.
Y en mi siguiente reforma todavía lo hago mejor.
Sí. Al final creo que, bueno, por eso, igual que en todas las profesiones, ¿no? Pero en esta, sobre todo, yo creo, cada interiorista también tiene su forma de trabajar, ¿no? De, oye, mira, pues yo realizo infografías, yo no, yo lo hago a mano, yo solo presento planos y bueno, pues hasta te hago un vídeo, ¿no? De 360 de esto, ¿no? Al final cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de vender sus proyectos y eso, pues la forma en la que van viendo también, van utilizando la herramienta de trabajo. Hoy en día que existe hasta el sistema BIM este, ¿no? Que vas trabajando a la misma vez los planos que 3D y que, pues eso, que distintos profesionales se pueden meter en el sistema para trabajarlo, pues eso, que cada interiorista tiene su forma de trabajar y por lo tanto tiene esas cosas en cuenta que no quiere volver a caer en ellas, ¿no? No quiere volver a fallar.
Y después de eso, porque el interior también, yo lo meteré a lo mejor aquí en nuestro pueblo de canción, lo tenemos más bien dividido, ¿no?
Pero, sí, o sea, claro.
Es como decía, como dice una hermana mía, que siempre dice que aquel es el doctor Liendre, ¿no? O sea, tú puedes entender de viviendas muy bien, ¿no? Porque tiene unas particularidades técnicas, tiene unas premisas, ¿no? Que tienes que llevar y tal. Pero a lo mejor de restaurantes no entiende. El restaurante requiere, tú tienes que saber, como interiorista, hasta qué maquinaria es la que tal, que si eso emite gases, sino mil historias, ¿no? Que son datos técnicos o sea, requisitos técnicos que necesitas, ¿no? Entonces, igual con tiendas de ropa, otras tiendas, ¿no? Otro tipo de, otra morfología de tiendas. Entonces, todos los interioristas en realidad no sabemos de todo ni tal.
No, claro.
Estamos más especializados, ¿no?, en algo. Después no quiere decir que Gemma no haya hecho una agencia de viaje o que yo no haya hecho un centro médico, sino que son cosas que hacemos menos y yo por lo menos me declaro que me cuestan más. Siempre digo que nosotros estamos como muy especializados en alimentación y restauración y es porque manejamos todas las partes de maquinaria, de sus ventilaciones, o sea, todos los requisitos técnicos que llevan y entonces conoces bien el sector y tal, pero ahora bien, no sé, me voy a diseñar centros médicos, lo puedo hacer porque ya hemos hecho algunos. Pero sí es verdad que hay un montón de cosas que se me escapan.
Claro, ¿no? Y las particularidades.
Por eso los interiores estamos como muy ubicados siempre, o deberíamos estar como muy ubicados en un círculo de cosas que manejamos muy bien, ¿no? Y yo digo siempre que por eso hay interioristas que se dedican a hoteles, y hay interioristas que se dedican a solo a restaurantes, y interioristas que se dedican a tiendas de alimentación.
De hecho, ayer lo estuvimos comentando, qué diferente es hacer un proyecto de interiorismo a un local comercial a uno residencial.
Sí, sí.
O sea, muchas veces la información, puede buscar mucha información, pero en un residencial, la primera información la tiene el cliente. O sea,
exacto, es que cambia totalmente.
Claro, qué ritmo de vida tiene, qué estilo de vida tiene, para yo poder ir adaptando en función de las necesidades de ese cliente mi proyecto.
Sí, que el local es
otro. El local comercial es al revés,
y no tiene conocimiento normalmente de datos técnicos tan generales en el tema de comercio y de normativas tan específicas, ¿no? Porque al final una casa no tiene normativas, pero siempre suele un poco más, ¿no? Hacer lo que tú quieras, como dicen, ¿no? Y siempre el cliente tiene más información de lo que quiere. Y sin embargo, cuando vas a un restaurante o a un comercio de alimentación, tienes tú que tener un montón de información de lo que se necesita. Porque el cliente sabe que
sí, pide más
cosas, pero hay menos información. Porque evidentemente en lo esencial puedo acudir de visita, pasar el tiempo, a ver tiendas, a ver tal, no sé qué, pero en tiendas de alimentación tú básicamente vas cuando lo necesitas.
Y que si, por ejemplo, yo pienso que si, por ejemplo, que nos ha ocurrido ya, es una persona que ha abierto su restaurante por primera vez, no va a tener en cuenta que la tapicería de los sillones probablemente sea lavable o que utilizar acero inoxidable en la zona de obrador, porque a lo mejor él piensa que con una cimera normal va y realmente no.
Muchas veces no sabe que determinados tejidos lavables son igual de precio que otros tejidos que ha elegido él.
Claro,
y se acaba de equivocar y siendo el mismo precio, o sea, los mismos metros cuadrados, y entonces muchas veces esa experiencia dice, no, pues se lo va a hacer por este importe en este proveedor y tal. O sea, que evidentemente esa información también, que muchas veces eso que lo dicen, no, porque sabemos combinar el verde con el blanco, ¿no? No, si no es combinar el verde con el blanco, es que ese verde con el blanco, para que surja ese efecto, que lleve una luz, que si dentro después va a llevar un expositor refrigerado, ese expositor refrigerado va a soltar calor, por lo tanto, la pared de atrás no puede llevar un papel, por ejemplo. No sé,
también es por eso también hay que diferenciar un poco lo que es un interiorista a lo que es un decorador. ¿Sabes? Sí. Un interiorista realmente maneja la parte de la decoración, pero toda la estructura de anterior, desde la forma, las normativas. Entonces, claro, combinar colores y tal, si es simplemente una decoración, es un decorador. Pero si estás buscando ya hacer un proyecto de más envergadura, con obra y demás, sin duda un interiorista te puede facilitar muchísimo el proyecto. Hombre, yo... está claro que un poco lo que queremos conseguir también, ¿no?, con este podcast y en general, ¿no?, con el trabajo de cada uno de nosotros, corríjanme si me equivoco, es que cada día se valore un poquito más también nuestra profesión, que al final puede parecer que estamos en un buen posicionamiento, por así decirlo, pero realmente es verdad que todavía se tiene el estigma ese de que cuando entramos por el local para asesorarles, siempre somos caros, y la verdad es que no es así. Muchas de las veces hasta sorprenden a nuestros clientes de que no es así, y tenemos muchísimos clientes que nos llaman continuamente para hacer cosas en su local. O sea, vale, ya lo han reformado, pero es que ahora siguen necesitando otro tipo de asesoramiento que no reciben por ninguna otra parte. Entonces, creo que el valor de esta profesión, pues espero que crezca, la verdad, porque no sé, es lo que yo creo.
Y que se invite el estigma ese.
Sí, claro,
porque sinceramente no lo es.
Y quien sabe valorar el tiempo en la, el tiempo y las formas de hacer las cosas, ¿no? O sea, los clientes que tenemos que saben una vez que ya se ha hecho ese trabajo y que realmente se dan cuenta que es que no es muchas veces ni pago. O sea, ellos no lo harían. Ellos no lo harían dedicar todo ese tiempo a tal.
Claro.
Y esas consultas o sobra, como dice de Pino, muchas veces ni se cobra. Dice, oye, mira, ¿y ahora qué tal? No, no, compro una lámpara más tarde. O no, no, alicata con no sé qué. Porque ya conoces el proyecto bien, no hace falta ni ir a verlo. Eso tú ni lo cobras. O sea, tú acabas de recibir a la persona, te acabas de colgar el teléfono, acabas de darle tu experiencia, ¿no? Y eso no se cobra, por lo tanto, que también te sale, tampoco pretendes cobrarlo. Sí. Sino y eso es como si te llamas a un fontanero y por teléfono te dices, no, no, ahí hay que ponerle cuatro codos, pero espérate, coge la llave, desmontas aquí, se lo metes así, esto va metido, si te de izquierda a derecha, es un poco divisorio, nadie, el fontanero se va a poner, ni idea hacer, pero no, no. Nosotros no, entonces, esos tiempos y experiencias que estamos dedicando a tal. Y bueno, pero bueno, lo típico, que bueno, estamos aquí por eso, ¿no? Por explicar un poco por qué contratar los servicios del interiorista. Bueno, lo que nos animamos a eso es, pues, evidentemente, a que contratéis un interiorista y
sin miedo también.
Sin miedo, sí, que ya veréis que no es para nada esa persona solo que va buscando la estética, sino también buscamos muchas soluciones y que bueno, que al final pues va a cortar tiempo en el proceso de selección de todo lo que de tu inversión, ¿no?
Sí, sí. El proceso, evitas problemas y evitas malgastar tu tiempo, tu paciencia y pelear.
Sí. Así y solo te peleas por uno y ya está. Sí.
Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Sí. Que podemos cerrar el podcast de hoy.
Adiós, podcast.
Bueno, hasta luego. Adiós.